Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Durante el Sábado Santo, la Iglesia permanece en ayuno y oración junto al sepulcro del Señor, meditando en su pasión y muerte, así como su descenso al lugar de los muertos y esperando su resurrección. Y esta, pues, como indicación litúrgica nos puede dar el cuadro para hacer este rato de oración y aprovechar la gracia concreta que tiene también el Sábado Santo, no porque Jesús esté sepultado, no hay también una invitación a nuestra profundidad en el trato con Él. Nos dice aquí tres cosas: permanecer junto al sepulcro, considerar su descenso al lugar de los muertos, para rescatar a los justos del Antiguo Testamento, que ya con su muerte tienen entrada la visión de Dios, empezando por Adán, el padre del género humano, y esperando su resurrección. Jesús sepultado, Jesús cadáver, un misterio enorme, porque la teología se pregunta, ¿separación de su cuerpo y de su alma? ¿Verdadera separación? ¿Verdaderamente está muerto? Por eso no resucita inmediatamente, porque hace ver con su sepultura que verdaderamente murió, que verdaderamente es un cadáver. Y en ambas, en su alma y en su cuerpo, están hipostáticamente unidas a la divinidad. El cadáver de Dios, algo que parecería una contradicción, y el alma unida también al Verbo de Dios. Pues el cadáver. Estamos en el silencio del sepulcro, en el silencio de los muertos. Es una cosa muy sana ver un cadáver, sobre todo si se trata de un cadáver de una persona con la que hemos convivido. Es como una realidad hermosa, aunque tenga ese dramatismo y aunque sepamos que la muerte es un castigo del pecado, un cadáver es una realidad hermosa porque es verdad, es una, pues, revelación de la verdad. Y no podemos estar nosotros al margen de la verdad, también de esta verdad tan fuerte como es, pues, una rigidez cadavérica, el frío, el frigor mortis, pues la absoluta carencia de movimientos, el cambio de color. Y esa es la verdad. Jesús quiso ser cadáver. Es muy bonito pensar que nosotros también en eso vamos a imitar a Cristo. Todos los hombres vamos a morir. Y todos los cadáveres, pues, tienen este cadáver prototípico, que es el cadáver de Cristo. Un cadáver es hermoso, y que hay muertes que iluminan. Una hermana de Santa Teresita del Niño Jesús, Celina. Santa Teresita tuvo una enfermedad y una agonía terrible. Estaba tuberculosa, y la tuberculosis en aquella época era irse pudriendo por dentro, unos terribles dolores. Y Santa Teresita expiró como a las 7 de la tarde, más o menos, y era un día que estaba lloviendo. Y su hermana Celina, que era pues, no solo su hermana de religión, sino también su hermana de sangre, en cuanto murió Santa Teresita, se fue a llorar al claustro del convento. Y le pidió a Dios que le diera como una señal de su hermana. Así que en ese momento se abrió el cielo, o sea, dejó de llover, se abrió el cielo, y aparecieron dos estrellas brillando en el firmamento. Y se consoló mucho, diciendo, bueno, es que de verdad es esto, es una muerte que ha llegado a Dios, que está con Dios. Pues el día de hoy es un día de silencio, de recogimiento. Estos días anteriores han sido muy movidos, intensos. La última cena, el relato de la pasión, el juicio, la condena, quizá muchos sentimientos como diversos, pero ahora ya se acabó todo. Ahora ya podemos decir, estén todos tranquilos. Estén en paz, todo se ha serenado. La Iglesia nos invita a decir, este es un día alitúrgico, no hay nada, no hay santísimo. No hay ninguna celebración, solamente estamos invitados a recogernos, a adorar, como decíamos, al cadáver de Cristo, en la soledad y en el silencio del sepulcro. Pero quizá lo que también podemos hacer es, como siempre, ir a María. El día de hoy la advocación de la Virgen es la Virgen de la Soledad. Está sola, está vestida de negro, así como el viernes es la Dolorosa y está vestida de morado. El sábado es la Virgen de la Soledad. Y la piedad popular dice, vamos a darle el pésame a la Virgen. Pues sí, que bueno, la verdad es que vamos a darle el pésame y realmente más que nosotros darle el pésame, vamos a que nos consuele. Al ir a María nos pasa lo que suele suceder con los niños. Cuando pretenden hacerle un regalo a su mamá, pues la verdad es que la mamá es la que acaba dándole mucho más al niño, de lo que sea, de la fiesta de la mamá y el niño le hace un regalito. La mamá le da mucho más cosas. Bueno, pensamos que vamos a consolarla y es ella la que nos consuela. Hay un poeta español que se llama José María Pemán, que tiene una poesía a la Virgen de la Soledad. Y dice el primer verso, Virgen de la Soledad, rendido de gozos vanos, en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Pues voy a ti, Virgen de la Soledad, rendido de gozos vanos. Bueno, yo no quiero gozos vanos. Como decíamos, la muerte nos presenta nuestra verdad absoluta, la verdad del hombre. Solamente se entiende en la muerte del Hijo de Dios que va a resucitar. Pues ya no quiero gozos vanos. Ahorita te quiero a ti porque no tengo a Jesús. Y voy en las rosas de tus manos. En tus manos voy a poner mi libertad, mi voluntad. Porque en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Oh, me entrego a ti. Es un buen día para hacer o renovar nuestra consagración a María. Pues quizá nuestras madres nos llevaron a la Basílica de Guadalupe o a cualquier otro santuario mariano en cuanto nacimos, como si te vengo a dedicar a este niño o a esta niña. Y muchas veces volvemos a hacer nuestra consagración a María cuando rezamos la oración de, oh Señora mía, oh Madre mía, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, quiero ser todo tuyo, o sea, quiero ser tuyo. Y ahí en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. Y mi consagración a María significa que soy de María, que le pertenezco a María, que no quiero estar nunca sin esa dueña, sin esa señora, significa señora, significa la dueña. Y nos va a ir muy bien, quizá especialmente a la mujer, Papa Juan Pablo II decía que María es la mujer nueva, o la nueva Eva, que viene a recomponer lo que la primera Eva pues trajo con el pecado. Dice, María encuentra toda mujer lo más sustantivo de su ser, belleza, encanto, dulzura, pureza, fecundidad. Importa mucho que la mujer no resista al suave influjo de María. Se ignoraría a sí misma, se esfumaría su esencia, perdería su hechizo. Debe mirarla mucho para descubrir su identidad, su grandeza, su misterio. La identidad de la mujer, la grandeza de la mujer, el misterio de la mujer prototípica. Entonces los cristianos, mirando a las mujeres, seríamos capaces de decirle a María, en todas me acuerdo de ti. O al revés, decir, tú me recuerdas a María. Porque no te resistes al influjo mariano, o sea, dejas que de verdad María te, no sé, como que te envuelva en su perfume o en su ambiente o en su modo de ser. Mírala mucho para descubrir tu identidad, tu grandeza. La mujer tiene una grandeza que está por encima de la del varón, aunque tengamos la dignidad de los hijos de Dios, pues como sabemos, el origen de la mujer es mucho más noble, porque la mujer es formada de materia viva y además de materia santificada, porque la carne de Adán estaba pues llena del Espíritu Divino. Adán fue creado en gracia, en estado de justicia original. Y Adán fue tomado del barro de la tierra, o sea, de la parte más baja de la creación, la materia inanimada. La mujer es formada de una materia viva, de carne santa, digamos. Y por eso tiene un origen mayor y tiene una dotación mayor en el orden del amor. Es más capaz de amar. Y es la que mejor como que presenta el proyecto de Dios, porque es la que recibe el amor, es la amada. Cuando San Pablo dice a los esposos que amen como Cristo amó a su iglesia, pues efectivamente Cristo es el que ama al alma, a cada alma. El alma es la que recibe el amor de Cristo y por tanto el alma es, en cierto sentido, siempre femenina. Pues siempre, en toda situación o en todo estado de la mujer, debe verse un toque de María, una niña, por ejemplo, o una adolescente, una jovencita, una joven, la virginidad de María. Después también es modelo de madre, modelo de esposa, y también modelo de viuda, o modelo también de aquellas mujeres pues que han tenido, por ejemplo, el dolor de perder a su hijo. Y ella es la que cohesiona a los apóstoles en la primitiva cristiandad. Es la iglesia, se decía Papa Benedicto, María es la iglesia, María es lo que es la iglesia, es decir, la idea de Dios, de lo que tiene que ser la iglesia. Toda mujer, en toda mujer se ha de percibir el toque de María, y es bueno pues que se pregunte cuáles de esos toques de María tengo y cuáles no, en cuáles no me identificaría ella como su hija. Y otra vez tengo que decir, bueno, quiero pertenecerte. Todos tenemos que decirle, quiero ser tuyo, quiero ser de María. Quiero decir, como el Papa Juan Pablo II en su lema, tanto de obispo como de papa, pues era totus tuus. todo tuyo, totus tus ego sum, et omnia mea sunt tua, soy todo tuyo y todas mis cosas son tuyas. Y quiso poner en su escudo, pues, unos signos totalmente ajenos a la heráldica. De hecho, los expertos le decían, mira, este escudo no es heráldico. Pues a mí no me importa que no sea heráldico, yo quiero tener este escudo, y simplemente es la cruz con una M, con la M de María. Pues tu dolor, Virgen de la soledad, rendido de ojos vanos, en las rosas de tus manos se ha muerto mi voluntad. He aquí la esclava del Señor, se consagra totalmente a Dios. Nosotros decimos, toma mi libertad, se ha muerto mi voluntad en tus manos. No quiero ir por mi cuenta, quiero ser como un niño pequeño que lo lleva a su madre. Yo sé que tú tienes esa sensibilidad tan femenina de estar en los detalles y que te das mucho más cuenta de lo que me hace falta, incluso antes de que te lo pida, como hiciste en las bodas de Caná, que pues quizá Pedro y Juan y los que estaban ahí no se han dado cuenta de que se estaba acabando el vino, y María, sin que nadie se lo pida, intercede por aquellos novios y le pide a Jesús, pues, que a ver cómo le hace, pero que les consiga vino. Y efectivamente, pues, hace el primer milagro, ¿no?, petición de María, y es todo un signo, ¿no? Es decir, es que las gracias vienen por sus manos. Y aunque ni siquiera nos percatemos de lo que necesitamos, le pedimos, pues, como hacemos en el Ave María, ruega por nosotros ahora. ¿Y qué quieres que ruegue? No sé, pero tú sí sabes. O sea, ahorita ruega por mí. Dame lo que en este momento necesito, porque, pues, eres mi madre, yo estoy consagrado a ti, y me vas a llevar siempre ahí a darte mi libertad, mi voluntad. Por tu dolor sin testigo, por tu llanto sin piedades, maestra de soledades, enséñame a estar contigo. Estamos diciendo, oye, enséñame a estar en esta soledad acompañada, en esta soledad del sepulcro, soledad que nos hace, pues, estar en la verdad. Y podemos decir, ¿quieres parecerte a María? Pues sé profundamente piadosa. Lo más propio de María es, pues, la plenitud del amor, la plenitud de la gracia, la plenitud de la dirección de su ser a Jesús. Y efectivamente, si eso sucediera, si María me toma por su cuenta y me consagro a ella y digo, quiero parecerme a ti, pues ella me llevará a un continuo trato amoroso con Jesús. Y podré decirle, y en esa relación amorosa con Jesús, en esa vida de oración, dime también, veme iluminando sobre aquellas cosas que no me he parecido a ti, que me he dejado llevar quizá por el espíritu del mundo, o a lo mejor en algunas cosas por el espíritu diabólico, y me he alejado, pues, del Espíritu Santo, que es el que te llena a ti. Entonces podremos decir, pues, sí, voy a pensar, por ejemplo, si soy humilde como María, si me considero que efectivamente yo no soy nada y ella viene a enseñarme, a llenarme de Dios, y a decir, pues dale tu voluntad, no quédate en la soledad acompañada del Señor. Y nos dirá, mira, si eres humilde vas a ser muy feliz, si eres orgullosa y soberbia te va a ir muy mal en la vida, o te va a ir muy mal en tu matrimonio. Todos los matrimonios siempre tienen problema porque falta la humildad. Porque nos cerramos en nosotros y no decimos, no vivo en ti, sino en mí, y entonces se me hace una especie como de revoltura interior. Y quizá podremos decir, sí, Dios ha dotado a la mujer de grandes cualidades, de una dotación mayor en lo más importante, que es el orden del amor. y por lo tanto es más capaz de ser santa y de transmitir a Cristo, de hacer presente a Dios en, pues, en su familia o en su ambiente. Pero también, pues como sabemos, tiene pues algunas cosas que ha de cuidar en este tema de la humildad. Yo pienso que hay dos cosas. Una, ya decíamos el otro día, una es el peligro de la charlatanería, es decir, de la locuacidad, que le lleve a no ser una persona profunda, a no imitar a María en eso que dice San Lucas, de que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y el otro defecto que puede alejarlas de María es la vanidad. Todos somos vanidosos, pero la vanidad pues no es que sea un pecado muy grave. Pues incluso es una cosa muy buena, por ejemplo, la vanidad femenina que les lleva pues, a ser personas que cuidan su apariencia, que se maquillan, que les gusta pues, tener, no sé, muchos modelos de combinaciones, de colores, de vestidos, de prendas. Está muy bien, es una cosa muy buena. Pues ellas quieren afirmar su propia personalidad y lo hacen a través de su vestido. Pero tiene el riesgo de que esa vanidad las lleve a ser poco pudorosas, sobre todo cuando se dejan influir por las modas, que dicen que el principal diseñador de modas es el demonio. Concretamente, pues sí, con el tema de la desnudez, de mostrar su anatomía. Dice un escritor médico español muy famoso del siglo pasado: el tema del vestido no es, como parece a primera vista, un tema vulgar, como diciendo, pues no tiene importancia, no, sí tiene mucha importancia. El vestido significa para el hombre mucho más de lo que creemos. Hay que amar nuestro traje y oponerse a la moda desnudista. No solo por razones éticas, esto que decíamos, el peligro del pecado de escándalo, sino porque el desnudismo es enemigo mortal de un don precioso del hombre, la intimidad, que exige el recato y es enemiga del desnudo. Si nos cubrimos porque queremos tener a salvo nuestra intimidad, nuestra interioridad. Y sigue diciendo Marañón: el mandato sagrado de vestirás al desnudo está lleno de profundos sentidos diversos. El vestido es, en efecto, fuego vivo y cordial, hogar propicio que nos acompaña a todas partes. Y al vestir al desnudo, vestimos de gala al amor, afirmamos su eficacia y ennoblecemos su categoría. Qué bonito decir, es que mira, si tú te presentas como sujeto de amor, como alguien para ser amado y no como objeto de placer, estás vistiendo de gala al amor, afirmarás la eficacia del amor, vestirás no solo tu cuerpo, sino también tu alma. Y el desvestido es una moda que va directamente a satisfacer la mirada masculina, pero no una mirada limpia, sino una mirada lasciva. Como sabemos, pues el varón tiene esos impulsos sexuales mucho más fuertes que la mujer y por lo tanto la mujer es necesario que tenga un conocimiento de la psicología masculina para decir, él te está viendo lascivamente, aunque tú no lo quisieras, no lo pretendieras. A mí me cuesta muchísimo trabajo celebrar bodas, no solo porque me saca de mi trabajo habitual, sino también porque pues es un constante peligro pues, para cuidar la vista. Es que no puede ser que vengan así vestidas, o no puede ser que vengan así desvestidas. El cardenal Juan Sandoval, cardenal de Guadalajara, emérito, una vez fue ahí a la iglesia de San José María a celebrar una boda y Y había dos jóvenes ahí que a la entrada salió a recibir a los novios y les dijo, ustedes no pueden entrar a la iglesia. Y se fueron los dos pobres. Y al rato, ya en la celebración del matrimonio, de repente dijo, las madrinas de Lazo. Y le dijeron, señor cardenal, pues usted las corrió. O sea, eran las madrinas de Lazo las que usted corrió. Creo que en alguna iglesia, ahí en Guadalajara, no sé si aquí también en México, pues algunas de las asistentes a las bodas les dan un especie como chal, no sé cómo se llama, chamina, o no sé cómo se llama. Pues para taparlas, mira, ahorita que vas en la iglesia, pues tápate, ¿no? Pero el problema es que, sí, a lo mejor, oye, es que yo no he comprendido por qué debo taparme, por qué debo cubrirme, por qué no debo seguir la moda del desnudo. A lo mejor dicen, bueno, pues esta se presenta así porque tiene una gran carencia afectiva y quiere que alguien la quiera o que alguien se fije en ella. Pero pues ya digo, no se van a fijar por amor, se van a fijar por deseo. Pues mujeres del tipo de María, hazla presente, no caigas en las garras de aquellos que quieren condenar a las almas. Y yo no voy a prestar. Aunque yo vaya contracorriente, o sea, tenemos que ir contracorriente. No voy a... Bueno, pues me estoy acordando de una anécdota que no quería decirles porque me parece un poco fea, pero pues es de San José María, ni modo, se las voy a decir. Pues como saben, era muy, muy directo, ¿no? Era un español de un carácter muy vivo. Y una vez... Cuando vine a México, estaba en el ESDAI, en el antiguo ESDAI, allá en el patio. Y se levantó una joven y le preguntó, padre, ¿cómo podemos influir en el ambiente? Y le dijo, tú, bajando 20 centímetros tu falda. Porque pues te llevaba mal vestida, en aquella época estaba muy de moda la minifalda. Y fue todo lo que le dijo, se quedó un poquito... traumada, yo creo, la pobre, que ya no le dijo más. Dijo, tú lo que tienes que hacer para influir es bájate la falda. No más. Pues sí, mujeres del tipo de María. Importa mucho que la mujer no se resista al suave influjo de María. Hazla presente en tu propia persona. Es la guardiana de la fe. La mujer es la guardiana de la fe. Nosotros recibimos la fe mucho más de la rama femenina que de la rama masculina. Es la guardiana de la vida. Es la guardiana del amor. Hay un feminismo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Hay otro malísimo, malísimo. El buenísimo es el que resalta el proyecto de Dios para la mujer. Que, como decía, no tiene comparación con el del hombre. Así que por eso... El demonio tentó primero a Eva, ¿no? Porque tenía que convencerla y estuvo argumentándole y bueno, pues le presenta la manzana y le dice y que seréis como dioses. Y la mujer cae en comer la manzana y luego llega con Adán y dice, toma, come. Ah, sí, comió. Si hubiera sido al revés, no hubiera caído la mujer. Tuvo que tener la tentación de un ser de inteligencia superior y de una enorme maldad, como es Satanás, porque pues es eso, la guardiana de la pureza también, el noviazgo, y lógicamente en el matrimonio, porque hay una castidad matrimonial, pues esta dotación mayor en el orden del amor, y por eso hoy decíamos, vamos a estar con María, vamos a estar con la Virgen de la Soledad, estamos tristes, no tenemos a Jesús, pero la tenemos a ella, siempre la tenemos a ella. Como estuvo en la primera iglesia, como cohesionó a los apóstoles, como fue seguramente su consuelo, extrañaban muchísimo a Jesús. Y ella está también para que la consolemos y para que nos consuele. Pues qué bueno que le demos consuelo. Yo estoy seguro que María se sentirá muy consolada si todas ustedes pues se deciden a parecerse más a ella, a ser verdaderamente hijas suyas, porque pues la hacen presente en cualquier lugar donde estén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.